con ustedes un mensaje de Dios para tu vida. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga.
Bendiciones para cada uno, amigos, hermanos. Qué bueno es el Señor que nos da nuevamente esta oportunidad de poder escuchar su palabra. Y esto es un mensaje de Dios para su vida. Y les saludo a su hermano en Cristo, Edwin Quintanilla. Agradezco su atención el día de hoy. Quiero compartir bajo el tema Por su misericordia. El texto bíblico está en Salmos capítulo 63, versículo 1 en adelante. Nos dice la palabra de nuestro Dios que Dios es satisfacción del alma. Y nos dice el verso 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Hasta aquí nos quedamos con la porción de la palabra del Señor, dándole siempre gracias a Dios por este tiempo especial que nos permite escuchar. Quiero decirle que el Salmo 63 lo escribió David cuando huía en el desierto de Judá. Huía porque había alguien que lo seguía, ¿verdad? Y en este caso pues era el mismo hijo Absalón. Absalón quería usurpar su trono. Pero esto no era lo primero. Lo primero fue que David cometió pecado, nos dice la Biblia en el segundo libro de Samuel capítulo 11, con la mujer del general Urías. Y a raíz de eso se le vino un sinfín de problemas después de que pecó con Betsabé. No solo el problema del pecado de Betsabé, vinieron muchos problemas más. Pero creo que la causa raíz comenzó por ahí. Nos dice la Biblia que cuando el hijo de David que tuvo con Betsabé murió, David no tenía paz. Lloraba y lloraba por su hijo. Y dice que los siervos le decían cada día, coma mi rey, coma mi señor. Pero él no tenía ánimo, él no tenía entusiasmo. ¿Sabe por qué? Porque su pecado lo tenía acongojado, su pecado lo tenía privado. Entonces, esto era el principio, tal vez, de dolores para David. ¿Por qué? Porque venía un sinnúmero más de problemas. ¿Y cuáles eran esos problemas? Bueno, murió su hijo, luego otro hijo llamado Amnón violó a su propia hermana llamada Tamar. Nos dice la Biblia que Amnón inventó algo, que estaba enfermo y pidió que su hermana le fuera a hacer alguna sopita, una comida, y el objetivo, el propósito de él era abusar de su hermana, violar a su hermana, y Amnón lo hizo. Luego que Amnón hizo eso, su propio hermano planeó en una fiesta con sus amigos llevar a Amnón y lo mandó a matar. Y este otro hermano se llamaba Absalón. Luego Absalón prepara un complot. Ya mire cómo viene la secuencia de pecado, de dolor, de desdicha para este hombre llamado David, para este rey. Absalón prepara un complot y quiere usurpar el trono de su padre David. Él quería reinar en vez de su padre. ¿Sabe? No era para menos que David se refugiara en un lugar muy solo. En un lugar donde él mismo describe que no hay aguas, no hay nada, nada más que soledad. David sabía algo, y era que su dolor profundo, por tanto problema, por tanta dificultad, por tanta desdicha, por tanto sufrimiento, David escribe y dice desde el versículo 1 hasta el 5 que su carne anhelaba la presencia de Dios. Dice el versículo 1, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. David sabía que no había cosa mejor que ir y rendirse totalmente a Dios. Él sabía que toda esa tribulación, todo ese sufrimiento lo podía descargar en alguien que es muy superior, que es muy grande, y este es Dios. Él pecó, sí, Pero al mismo tiempo reaccionó, recapacitó. Él no pudo ir a ningún psicólogo o psiquiatra de su tiempo. Él se fue al Dios Todopoderoso y empezó a orarle y dijo: de madrugada te buscaré, oh Dios. Mi carne, mi alma te anhela. O sea que él sabía que nada ni nadie podía sostenerle en ese momento de tribulación y de sufrimiento. Yo le podría preguntar en este momento: ¿cuánto sufrimiento estará pasando usted? ¿O cuántos sufrimientos hemos pasado nosotros? ¿Será que son más fuertes o mayores que los de David? Creo que el reto acá, o el reto aquí es que de repente, ¿qué hacemos nosotros ante las dificultades? ¿Qué hacemos ante los problemas que se nos presentan en nuestro diario vivir? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos en los conflictos y en los problemas que tenemos a diario? Creo que debemos de ir al Padre de Misericordia. Por eso el tema es por su misericordia. Debemos de ir a ese Padre de Misericordia y debemos de acercarnos más a pedirle que nos dirija con su gloria y su poder por medio de su palabra. Eso dice David ahí en ese Salmo 63, buscando siempre la gloria y el poder de Dios en su vida para poder ir hacia adelante. ¿Sabe? La misericordia es el aspecto compasivo del amor al ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. La primera, que es misericordia, trata al hombre como un ser miserable. La segunda, que es gracia, lo toma como culpable. Delante de Dios nosotros somos miserables. Delante de Dios somos culpables cuando no hemos reconocido nuestro pecado. Miserables porque nos embarramos y nos envolvemos en un mundo que está lleno de pecado. Culpables porque por nuestro pecado Cristo Jesús vino a morir a la cruz. Entonces ahí están los dos aspectos de Dios con respecto a la misericordia y a la gracia. ¿Sabe? Es un hecho que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, estuviéramos todavía perdidos. Lo que un día nos alcanzó Dios con su misericordia. Por eso es por su misericordia que nosotros somos salvos y por su gracia que hemos venido a los pies de Cristo. No sé si usted ya es salvo por medio de la fe. No sé si usted ya dio ese paso o todavía no lo ha hecho. En la Biblia se destaca la misericordia de Dios como una disposición suya que beneficia al hombre pecador. Siempre la misericordia va a estar presente en favor de los pecadores. En el Antiguo Testamento encontramos que Moisés y el pueblo de Israel fueron beneficiados con la misericordia de Dios. Y me gustaría leer unos textos para que podamos ver lo que le estoy comentando. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34 nos dice de la siguiente manera, del versículo 6 al 9. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Amén. Ahí está el Dios de misericordia. Ahí está ese Padre de misericordia tratando con este pueblo. Era un pueblo de dura cerviz, dice Moisés. No querían inclinarse ante el Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor, en su misericordia, los perdonó. Así como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento encontramos que es por su misericordia que el hombre vive. Es por su misericordia que el hombre alcanza llegar a los pies de Cristo y ser salvos por medio de la fe, por su gracia. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso nos dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Sabe, demos gracias a Dios porque es por su gran amor, pero también Él es rico en misericordia con que nos amó, dice ese versículo, que aún estando Nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, una vez más puedo ver la razón que el salmista David expresa en el versículo 3 del Salmo 63 y dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿De qué le sirve al hombre, el hombre sin Dios, decir que tiene mucha salud, que tiene muchos años por delante, que tiene mucha fuerza, que tiene mucha vida y no se da cuenta que es mejor gozar de la misericordia de Dios y de su gracia para ser salvos? Porque muchos piensan tener tal vez el mundo en sus manos. Muchos piensan ser hasta poderosos, pero déjeme decirle que si no tiene la misericordia de Dios, está perdido, está perdida. Gracias sean a Dios una vez más por su misericordia, por su gran amor. Yo estaré orando siempre por su vida. Estaré orando para que la misericordia de Dios le alcance, si es que usted todavía no es salvo por medio de la fe. Yo le pido a Dios que usted pueda llegar a conocerle totalmente por medio del mensaje de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos por este tiempo que nos da de poder venir a ti y poder orar los unos por los otros y orar por aquellos que no son salvos. Te presento a cada uno de los audioescuchas para que tú puedas llegar a sus corazones, los que no son salvos, que puedan entregarse a ti, rendir tu vida a ti y puedan ser salvos. Y los que ya somos salvos, que podamos seguir adelante buscando hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dios me les bendiga a todos.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Este es un programa producido por la Asociación Misionera Bautista de América en Honduras. Que Dios les bendiga.